Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. ¿Es posible retomar el pacto nuclear? En Telescopio ponemos la mirada hoy en la tensa relación que mantienen Europa y Estados Unidos con Irán por este tema y el acuerdo que no llega.
Entrevistamos al analista político chileno Isaac Caro, magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El Plan Integral de Acción Conjunta, PIAC, sigue sin llegar a buen puerto con miradas contrapuestas que realizan exigencias a la hora de sentarse a negociar.
Irán busca avanzar en el acuerdo nuclear sin las presiones de Occidente, mientras que Estados Unidos no deja de lado las sanciones que mantiene contra el país asiático.
El pacto nuclear de 2015, que Estados Unidos abandonó en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump, establecía límites y restricciones sobre el programa nuclear civil de Irán para evitar que pudiera desarrollar bombas atómicas.
Mientras que Teherán, por su parte, obtenía ventajas económicas por el levantamiento de las sanciones internacionales.
Los intentos por retomar el camino de los acuerdos no han dado frutos y la salida al conflicto parece diluirse sin que nadie ceda.
Para conocer las repercusiones geopolíticas de estos hechos y las posibilidades de alcanzar una solución, en Telescopio entrevistamos al analista político chileno Isaac Caro, magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos.
El entrevistado.
Isaac Caro, bienvenido a Telescopio. Qué gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Hola Alejandra, muy bien. Gracias por la invitación, además.
Las declaraciones cruzadas entre el Consejo Europeo e Irán se mantienen. Escuchábamos al presidente iraní, Ebrahim Raisi, advertir que un enfoque no constructivo hacia su país por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica puede afectar negativamente a las negociaciones nucleares. Mientras que desde el Consejo Europeo se le pidió a Raisi que se retomen rápidamente las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear iraní. Isaac, ¿esto es posible en el corto plazo? ¿Habrá humo blanco en el pacto nuclear?
Yo veo que la situación es muchísimo más difícil que lo que era anteriormente, y te voy a decir fundamentalmente por qué. En primer lugar, porque tenemos un nuevo gobierno, un nuevo presidente, el que tú mencionas, Raisi, que representa una línea ultraconservadora. Y en consecuencia, a diferencia de Rouhani, que de alguna manera importante buscaba un acercamiento con Occidente, especialmente con Europa, en el caso de Raisi se ve que él es bastante menos proclive a este acercamiento. En consecuencia, a pesar de que hay un gobierno, un nuevo gobierno en Estados Unidos liderado por Biden y que de alguna manera ha estado dispuesto a negociaciones, veo que es muy difícil que en el contexto actual se pueda volver a este acuerdo del cual, recordemos, Trump se retiró el año 2018. Estamos hablando del acuerdo 5+1 con Irán, es decir, el acuerdo que firmaron los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania con Irán, para, de alguna manera, salvaguardar el programa de energía nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Creo que el contexto hoy en día es bastante más difícil para que se pueda retomar ese acuerdo.
Irán se encuentra desde hace 40 años bajo las restricciones comerciales y económicas de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto la presión que ejerce Occidente sobre Irán está debilitando el inicio de estas negociaciones, que tú además las ves muy difíciles de llevar adelante?
Sí, bueno, una de las condiciones que pide el gobierno iraní para retomar las negociaciones justamente dice relación con el levantamiento de las sanciones. Sin embargo, han habido también, sobre todo este último tiempo, en el mes de agosto principalmente, han habido otros dos acontecimientos que han profundizado las diferencias con Europa y con Estados Unidos, que los voy a mencionar.
¿Sí?
Uno fue a fines de julio, cuando hubo un ataque a un petrolero de un magnate israelí que tenía tripulantes británicos. Irán fue culpado de ese ataque. Se reunió el Grupo de los Siete, y el Grupo de los Siete hizo una fuerte condena a Irán por este ataque. Pero además hay otro hecho que es bastante importante y que de algún modo también visualiza las diferencias que hay entre Europa y Estados Unidos por una parte e Irán por otra. El 12 de agosto de este año, Baidi, Ahmad Baidi, es nombrado ministro del Interior. ¿Y qué importancia tiene esto? Bahidi está acusado en el atentado contra Lamia, al lado, en la ciudad de Buenos Aires, el atentado realizado ¿sí? en 1994. Esto produjo una inmediata reacción y hay una condena de Argentina, de Israel y de Estados Unidos. Por lo tanto, desde mi perspectiva, todas estas condiciones están haciendo ver que hay una postura bastante dura del gobierno iraní. De hecho, hace poco tiempo atrás, hace unos días atrás, se entrevistó el nuevo primer ministro israelí, Bennett, con Biden. Y uno de los temas tratados fue justamente el tema de Irán. Israel, tú lo sabes, tiene una posición bastante dura con respecto a Irán porque ha sido amenazado. Y en ese sentido, pareciera ser que Biden le dijo a Israel que ellos estaban viendo varias posibilidades para enfrentar la relación con Irán. En consecuencia, yo veo que es bastante difícil que se pueda retomar el acuerdo. De hecho, las negociaciones que se han dado en Viena, que fueron las últimas, creo que fueron en junio o julio,
sí,
han sido conversaciones que no han sido conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán. Por lo tanto, ese es el contexto.
Tú hablabas un poco de la posición dura del gobierno de Irán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que en caso de que falle la diplomacia, Estados Unidos está preparado para utilizar otras medidas con el objetivo de evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Estamos en un callejón sin salida, Isaac.
Estamos en un callejón sin salida y yo veo que acá la situación es bastante complicada y de alguna manera creo que aquí hay otros países que han tenido una relación privilegiada con Irán. Estoy pensando especialmente en Rusia y China,
¿sí?,
que ellos deberían ejercer un mayor, no diría liderazgo, pero sí una mayor presión hacia Irán. Y me parece que ese es uno de los pocos caminos que visualizo como posible. Efectivamente, como tú lo señalas en la pregunta, cuando Biden menciona lo de otros caminos posibles, eso fue algo que además ya lo dejó bastante claro en la reunión con Bennett, que me parece que es una reunión que tiene cierta trascendencia, si bien es cierto. Recordemos, esa reunión fue postergada un día,
¿sí?,
por los atentados terroristas que se dieron en Kabul, en Afganistán. Cuando se dio a cabo, el tema de Irán fue finalmente tratado. Y claro, estamos efectivamente en una situación sin salida, porque a pesar de que hay un cambio en el gobierno de los Estados Unidos, hay una disposición de la nueva administración que es más dialogante en el sentido que estaría dispuesto el gobierno Biden a retomar el acuerdo 5+1, vemos que hay un endurecimiento, pareciera ser, en la posición de Irán, efectivamente a partir del nuevo gobierno. Y insisto en esto, el gobierno de Rouhani era un gobierno que en ese sentido era más dialogante. Dicho esto, es interesante observar, por ejemplo, el factor de Israel. Prácticamente todas las declaraciones desde Israel y desde el gobierno israelí apuntan a que va a haber una situación bastante problemática con Irán, justamente a raíz de lo que yo te he mencionado. Y naturalmente esto nos puede conducir a un callejón sin salida que no sabemos hacia dónde finalmente se va a dirigir.
Isaac, ¿y cuánto pesa Israel en la postura que tome Estados Unidos de aquí en más hacia Irán?
Sí, bueno, yo creo que indiscutiblemente que Israel, no solo Israel, hay que decirlo, Israel tiene un peso porque es el principal aliado de los Estados Unidos en la región del Medio Oriente, más allá de cualquier administración, pero además creo que va a ser importante el rol que puedan asumir otros estados árabes sunitas, y estoy pensando precisamente en Arabia Saudita y los estados del Golfo Pérsico, vecinos de Arabia Saudita, estos emiratos, que también tienen lazos importantes con Estados Unidos y que además, ojo, han tenido ya un rol importante en la crisis de Afganistán. Recordemos el tema de Qatar, fundamentalmente los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, algunos de ellos incluso han tenido relaciones diplomáticas con Israel recientemente a partir de los acuerdos de Abraham. En consecuencia, creo que de alguna manera esos países, junto con Israel, que son aliados de Estados Unidos, pueden también un rol importante por una razón muy simple, porque tienen un enemigo en común representado por Irán. Hay que mencionarlo, el enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita es un enfrentamiento de larga data, en consecuencia, tanto para los países del Golfo como para Israel, hay una percepción de amenaza muy fuerte a partir de lo que puede representar Irán en la zona principalmente del Medio Oriente.
Más allá del pacto nuclear, existe el Tratado de No Proliferación y el Plan Integral de Acción Conjunta que fue firmado en el año 2015. ¿Esto de alguna manera no da tranquilidad al resto del mundo y de las potencias de que no va a suceder nada grave en relación a armas nucleares?
Mira, el problema que veo, claro, está este tratado, pero este tratado ha sido firmado por algunos países, no ratificado por otros. Efectivamente, el Tratado de No Proliferación Nuclear lo que prohíbe fundamentalmente es la proliferación de armas nucleares por los nuevos países que de alguna manera no son los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esta proliferación ha existido, se han incorporado al Club Nuclear la India, se ha incorporado Pakistán, probablemente esté también Corea del Norte. Y sin embargo, creo que frente a esa situación no ha habido una política eficaz para evitar estos programas de desarrollo nuclear que pueden tener fines bélicos en todos estos países que yo te he mencionado. Por lo tanto, sigo creyendo ahí que hay una situación bastante preocupante. Uh-huh. Y eso es lo que dicen también los analistas. Hay un boletín de los científicos atómicos que se reúne desde 1946, desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Aquellos que son los que tienen que determinar qué tan lejos o tan cerca estamos del apocalipsis nuclear, han colocado hoy en día que estamos, simbólicamente hablando, a 100 segundos del apocalipsis, justamente por el tema nuclear, por el peligro que revisten las armas nucleares, además del cambio climático. En consecuencia, esto es algo que los científicos, ya hay muchos de ellos premios Nobel de física, lo han venido diciendo y alertando sobre el peligro de una hecatombe nuclear. En consecuencia, es algo que de alguna manera está escrito, está señalado y está advertido.
¿Y qué rol pueden jugar las grandes potencias en todo esto para evitarlo? ¿Qué rol juegan actualmente?
Bueno, aquí fundamentalmente debería haber un acuerdo ya entre lo que son las grandes potencias, debería haber un acercamiento sobre todo entre Estados Unidos, Rusia y China. Me parece que solamente a través de ese acercamiento, a través de la coordinación de una política común, fundamentalmente estas tres grandes potencias, podríamos en gran medida visualizar una salida a este problema. Como tú sabes, en algún momento Rusia formó parte del G8, del grupo de las 8 economías más importantes. Posteriormente vinieron los sucesos de Crimea. Rusia salió del grupo de los 8 y en 10 grupo de los 7. Se han producido fuertes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, por una parte, con Rusia, también con China. Y naturalmente estas tensiones son un clima no propicio para encarar fundamentalmente una política hacia una coexistencia pacífica, hacia el diálogo y hacia un mundo más pacífico. Consecuencia, a pesar de los problemas, a mí me parece que solamente a partir de un diálogo y un acercamiento entre Estados Unidos, Rusia y China se podrían visualizar una política de diálogo y que de alguna manera pueda enfrentar de manera conjunta lo que son los grandes problemas globales.
Y en esa posible antesala de una hecatombe nuclear, viendo un poco la postura de Biden y Raisi, que no dan el brazo a torcer, con posturas firmes y cada uno dando sus argumentos, ¿estamos también ante la posibilidad de que haya una escalada de violencia entre ambas naciones?
Mira, es difícil decirlo. Yo creo en ese sentido que el gobierno de Biden es un gobierno bastante responsable, y al ser bastante responsable sabe cuáles podrían ser las consecuencias ya de una acción o un enfrentamiento con Irán, a diferencia de lo que pasaba con Trump, ya que Trump incluso se habló que, recuerda, cuando fue el caso del asalto al Congreso, sí, incluso se habló que se manejaba la posibilidad de que para poder mantenerse en el poder podía haber lanzado un ataque en contra de Irán. El caso de Biden no es así. La administración Biden es una administración bastante más previsible. Por lo tanto, me parece a mí que el hecho de que esté esta administración, de alguna manera, es una señal de que se puede apaciguar la situación con Irán. Probablemente, además, Biden, a diferencia de Trump, es bastante más partidario del multilateralismo. Y en ese sentido, muy probablemente que Biden va a negociar, va a consultar con sus aliados europeos y probablemente también con Rusia y China, a pesar del enfrentamiento que puede existir. Y en ese sentido, yo veo que, a pesar de todo lo que he señalado, creo que igual el tema, el campo y el camino de la diplomacia no es un camino que esté absolutamente descartado en ese sentido.
Isaac, mientras estamos hablando, Irán continúa aumentando sus reservas de uranio altamente enriquecido. Irán hasta el momento no ha hecho ningún tipo de ataque. Sí lo ha hecho en el pasado con energía nuclear, con armas nucleares. Estados Unidos, ¿qué tan peligrosa es esta situación?
A ver, naturalmente que todo lo que tenga que ver con armamento nuclear reviste un peligro, ¿ya? Y eso lo hemos visto porque incluso más allá de cuáles puedan ser las intenciones de los propios estados con respecto al uso de las armas nucleares, más allá de cuáles puedan ser las intenciones de Corea del Norte o de Irán o de los propios países que ya tienen consolidadas las armas nucleares, siempre en el tema nuclear existe la posibilidad, y lo hemos visto, de accidentes. Lo hemos visto en Ucrania, lo hemos visto en Fukushima, en Japón, y en consecuencia un accidente nuclear siempre puede ocurrir, y naturalmente que eso puede tener consecuencias que también son bastante difíciles de prever. Uh-huh. Yo diría, en este sentido, que en el caso nuestro, en el caso de América Latina, y creo que hacia allá deberíamos de alguna manera avanzar, tenemos una ventaja que es importante destacar, y que en América Latina se crea la primera zona libre de armas nucleares, en virtud de lo que es el Tratado Tlatelolco. ¿Ya? El Tratado Tlatelolco crea una zona libre de armas nucleares en toda la región de América Latina. Se han creado otras regiones libres de armas nucleares, pero efectivamente tenemos que ir encaminados hacia esas plataformas de desnuclearización que de alguna manera nos aseguren una supervivencia y una humanidad un poco libre de lo que representan estas armas.
Isaac Caro, analista político chileno, magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Ok, Alejandra. Muy bien. Chao. Adiós.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esto nos puede conducir a un callejón sin salida que no sabemos hacia dónde finalmente se va a dirigir.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.